La paz sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Habacuc capítulo 2, versículos 1 a 5. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenos días. Yo me llamo Jason, yo soy uno de los pastores aquí. Yo voy a continuar nuestra, ¿cómo se llama? Serie. Esta serie aquí de Habacuc, viendo los versículos 2 a 5 en el capítulo 2. Voy a orar. Padre, te necesitamos de tu ayuda. Dios, nosotros estamos en un mundo que te necesita, Dios. Y nosotros estamos parados en una torre y estamos clamándote, Señor. Y lo único que queremos es que tú hables, papá. Y que tú nos digas algo que va a traer paz a nuestras almas. Así que por favor que lo hagas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios clavara estas sillas al suelo y pusiera toda esta habitación patas arriba, lo primero que harías sería agarrarte a tu silla. Ser testigo de cómo las cosas, incluso algunas de las personas que amas, se estrellan contra el techo, estrellándote hacia el techo, contra el techo, junto con la tensión de estar colgado allí, estirado, y entonces la fuerza de tu cuerpo se pone más y más pesado, entonces tú agarras un poco más fuerte y haces un poco más de fuerza, o jalando o deseando que tú pudieras escapar el impacto y el efecto de lo que Dios está haciendo, pero lo único que tienes es que hay que aguantar, eventualmente cansándote. Esto es así como se siente cuando se hace justicia retorcida, cuando el mal triunfa y los justos sufren, todo está patas arriba y no puedes escapar a su impacto en el mundo. ¿Cómo se supone que vamos a seguir aguantando? Así es. Ya la experiencia de Habacuc en capítulo 1, versículo 4, vemos que está orando y que dice de que los malvados están alrededor de los justos. Entonces la justicia va adelante, pervertida o retorcida. Entonces él clama a Dios y como dijo el pastor TPJ, de lo que él recibió no era nada de lo que esperaba. Que Dios vio de que los malos estaban alrededor de los justos, entonces envió juicio en los malos usando una nación más malvada que ellos. Y habían dos problemas con esto en los ojos de Habacuc, porque cuando vienen el juicio a los que están en Judá por medio de Babilonia, es Babilonia que va a oprimir y deportar y reemplazar y dehumanizar y desempoderar y devastar. Cuando Dios los envía a juzgar a los malos, los justos experimentarán un juicio que no está dirigido a ellos. Porque también serán oprimidos, deportados y reemplazados y deshumanizados y despojados de su poder y devastados, junto con los malos, con los malvados. Y aunque los malvados de Judá sean juzgados, ¿qué pasará a los más malvados de Babilonia? Parece ser que Dios está exaltándoles a ellos. Entonces, en esencia, Habacuc está orando contra una justicia pervertida y parece ser que Dios, su respuesta es aún una justicia aún más retorcida, donde el mal triunfa y los justos sufren y todo está patas arriba si no puedes escapar a su impacto en el mundo. Entonces, ¿cómo se supone que Habacuc y los justos puedan seguir aguantando? Mientras he estado meditando sobre este pasaje de Habacuc en estas últimas semanas, yo me encuentro negando con la cabeza, porque entiendo, siento el punto de vista de Habacuc. Yo puedo entrar ahí mismo en su oración. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que clamar a ayuda y no escuchar y no escuchas y te clamo violencia y tú no salvas? ¿Por qué los niños tienen que morir en el útero? ¿Cómo es posible que se trate a personas inocentes como si no fueran humanas y se lo sacan de un lugar y lo ponen en otro lugar, lo echan a otro lugar? ¿Cómo es posible que personas creadas a tu imagen y semejanza estén siendo víctimas de trata en nuestra ciudad? ¿Por qué tener la piel más oscura a veces dificulta la vida? ¿Por qué las personas malvadas prosperan mientras tengan dinero? ¿Por qué la justicia es tan poco fiable? ¿Por qué tu gente sigue luchando cuando tú lo posees todo? ¿Por qué 2.600 años después el mal sigue ganando y los justos siguen sufriendo y todo está patas arriba y nosotros no podemos escapar a su impacto en el mundo? Dios, ¿no ves colgados aquí? ¿Nos vas a dejar colgándonos aquí? ¿Cómo se supone que vamos a seguir aguantando? En el texto de hoy, Dios responde a la última queja de Habacuc. Pero yo creo que por el Espíritu también está respondiendo o responderá a nosotros. Entonces Dios le va a dar una visión, los contenidos de la visión en versículo 4 y 5, pero primero les va a decir la condición de esa visión en versículos 2 a 3, el subcontexto, y Dios se va a usar tanto el contexto y el contenido para pastorear a Habacuc y también a pastorear a nosotros, mientras nosotros nos lidiamos a aferrarnos en un aguantar en un mundo que está patas arriba, que está al revés. Así que vamos a pasar por estos dos movimientos a ver lo que Dios nos dice y después vamos a desarrollar una aplicación al final. Empezando con la condición de la visión en versículo 2, y Dios respondió. El Señor me respondió. En vez de reprender, Dios ofrece un mensaje a Habacuc que debería tranquilizar a su corazón, pero primero da las condiciones para el mensaje, para que él pueda poner sus expectativas bien. Entonces dice: escribe la visión. Entonces, si Dios está hablando a este profeta y está diciéndole de que hay una visión, entonces lo que está por decir no es solamente para Habacuc, es para todo el pueblo de Dios. Entonces dice: escribe la visión, pero no es que él quiere que solamente escriba una visión en cualquier hoja, un ticket de Kroger para que puedas recordar, bueno, lo voy a escribir, anotar aquí, no. Dios quiere que él traiga el papel bueno, entonces dice que lo haga bien claro en tabletas, en tablas. Lo que quiere que haga es grabar este mensaje en tablas de piedra. Y esto sería significante para Habacuc porque Dios no trae el buen papel muchas veces. Entonces, cuando él vive las tablas buenas, entonces probablemente piensa en otro tiempo en donde Dios estaba compartiendo un mensaje en tablas, ¿verdad? Como cuando Dios dio un mensaje o los mandamientos a Moisés. Y eso es lo que como que levanta o surge en la mente de Habacuc. Ok, a veces, ok, este mensaje Dios está por dar. Va a ser se puede comparar con ese mensaje de hace mucho tiempo, y la razón para escribirlo claramente, para continuar en versículo 2, para que él pueda correr el que la lea. Entonces, yo no creo que tenía como un club de maratones antiguas y quería como un póster bien grande de piedra para decir, ah, esto es lo que Dios decía cuando ellos están corriendo sus 2 millas ese día. No, esa palabra correr se usa un par de veces en el Antiguo Testamento para que sea sinónimo a profecía. Entonces, estaba diciendo Dios que un profeta va a correr este mensaje, como un mensajero anunciando algo. Entonces, están corriendo para entregar el mensaje. Y este mensaje tiene que ser un anuncio de las buenas noticias, pero probablemente hay algo que está teniendo sentido a Habacuc, que okay, trae el papel bueno, entonces la tabla de piedra, ¿cuánto tiempo va a durar esa tabla de piedra? Espera, ¿por qué necesitamos una tabla de piedra que va a durar? ¿Hasta cuándo va a estar así? Entonces el profeta que corre, estos profetas que van a venir después de mí, ¿cuántas generaciones de profetas van a venir compartiendo? ¿Por qué este mensaje todavía es relevante? ¿Será relevante? Entonces, mientras la maldad está triunfando y todo está patas arriba y Habacuc no puede escapar su efecto en su mundo, cuando están aguantando, Dios está comunicando todavía y va a durar un tiempo, va a pasar un tiempo. En medio de nuestro sufrimiento, yo creo que Dios está diciendo que va a pasar un tiempo, va a ser un rato, y yo creo que eso surge en nosotros como que frustración, pero también una paz. Diciendo que, ok, tengo que aguantar a lo que estoy experimentando en este momento. Ahora, a Habacuc se le pide que prepare las tablas para los profetas en versículo 3, porque dice de que porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque las respuestas al final de las oraciones de Habacuc están reservadas para el tiempo señalado o el final. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso como cristianos, probablemente estamos pensando en el escatón o escatología, el tiempo en donde Jesús va a regresar, el final, pero no sé si Habacuc estaba pensando en eso. Yo sé que pe Habacuc probablemente estaba pensando que okay, el final de mi situación actual. Que si uno lo piensa, Babilonia viene a oprimir o deportar y reemplazar a su pueblo. Ellos vienen, yo creo que Dios está comunicándose, ¿eh? Que, ok, ustedes no van a poder evitarlo. Tú sí vas a experimentar lo que viene. El sufrimiento de Habacuc y el sufrimiento de Judá es seguro y será prolongado. Tanto es así que esta visión parecería increíble en algunos momentos, hasta que un Dios que no puede mentir, que está hablando a Habacuc, y Habacuc sabe que es Dios que le está hablando, Dios. Aún Dios tiene que decir que esto va a ser tan increíble en algunos momentos que yo no va, no, 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 vas a, no van a poder ver esta venida. Quizás llega a tan mal o tan largo que yo te tengo que decir de que yo no voy a mentir. No mentirá. Solo hay que confiar. Lo que viene, el alivio que tú deseas, que yo estoy por decirte, no va a mentir, no mentirá. Dios da condiciones para moldear las expectativas de Habacuc, pero también para moldear a nuestras expectativas. Este pasaje como muchas de, la, de las prof los profetas, está haciendo tres cosas a la vez. Entonces, se refiere a la situación histórica de la audiencia original. Entonces, está diciendo que, mira, esto está pasando y Dios está hablando a ese momento en el tiempo y a lo mejor vean un vistazo de esa profecía llegando a ser. También se refiere al contexto actual del lector para cualquiera que lea este pasaje de cuando es, cuando se ha escrito hasta ahora, está, Dios está hablando a ese momento en el tiempo y aún ellos a lo mejor verán un vistazo de esa profecía cumpliéndose. Pero también habla de una realidad futura. Que Dios está diciendo, mira, lo que yo estoy por decir aquí, al final culmina en Jesús y en la venida, el regreso de Jesús. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros en nuestro momento actual, presente, podemos extraer de esta instrucción a Habacuc? Y yo creo que es esto, que Dios da alivio en el momento oportuno. Que el tiempo es, el momento es oportuno, no es aleatorio, no es al azar. Dios lo diseñó, sabe cuándo viene y ahí es cuando va a venir el alivio. Y la liberación completa no llega hasta el final. La liberación completa no llega hasta el final. Entonces, aunque Dios sí da alivio en la tierra, el alivio en la tierra es solo un respiro temporal. Habacuc está clamando a Dios, danos alivio en esta situación. Babilonia viene. Y si tú abres la Biblia y empiezas a leer Esdras y Nehemías, ves que van a saber que Dios libera a su pueblo de Babilonia a la tierra prometida otra vez. Mira, así, alivio, pero después llegas al final de Nehemías y ellos defraudan o rebelan contra el pacto de nuevo y lo abres en el Nuevo Testamento y están oprimidos otra vez en el mismo lugar. Dios, ¿hasta cuándo? El alivio en la tierra es temporal, es un alivio temporal. Entonces Dios le dice a Habacuc en versículo 13 de que parece ser lento, ¿verdad? Espérala. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará, dice el versículo. Dios quiere que Habacuc tenga la seguridad de que no, lo que, la seguridad de lo que no ve, de todos modos sucederá. Así pues, la actitud que debemos adoptar y nosotros también es de entusiasmo y expectación a la vez. Yo sé que Dios va a mover, que va a obrar, yo creo que va a obrar pronto, yo lo sé, pero también uno que es así como paciente y perseverante. Pero si lleva un tiempo, un rato, tengo que perseverar. Que voy a continuar a creer de lo que Dios dijo, no mentirá. Ahora, esto se pone complicado cuando hay que poner esas dos cosas juntos. Yo quiero que esto pase, pero no está pasando y que se va a ver desordenado. Y está bien, puede ser tan desordenado que se puede, que pueda ser siempre y cuando tú no te alejes de Dios. Eso es, que Dios no está diciendo, bueno, tú tienes que hacerlo esto, a esto perfectamente, que nunca tener un momento de dudas. No, Dios no está diciendo eso. Yo creo que Habacuc nos da una visión de lo que, de cómo se ve lidiar con Dios, con la duda. Entonces estás viendo así, ida y vuelta, las promesas que él está, y cargas que estás trayendo a Dios. Pero nosotros tenemos que saber de que el alivio no está retrasado. No está como retenido en algún lugar. Su tiempo es perfecto y tiene un propósito. Entonces, no confundas a la lentitud con la apatía, que Dios, a Dios no le importa, porque no es verdad. No confundas la lentitud con la incapacidad o desaprobación de ti. Y ahí es donde yo voy. Cuando yo estoy orando por algo y Dios no está respondiendo, eventualmente yo empiezo a pensar, ¿qué hice mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo es que estoy descalificado de que Dios responde a esta oración? Pero así no es. Es el plan de Dios lo que es. Su momento oportuno. Y que no confunda su lentitud con la incapacidad, porque Dios es capaz, solamente que no lo ha hecho todavía. Dios ve cuando el mal triunfa y cuando los justos sufren y que cuando todo está patas arriba y no puedes escapar a su impacto en el mundo. Él sabe que no crees que puedas seguir aguantando. Pero aún antes de que Dios te diga cómo salir adelante, Él quiere asegurarse de que lo sepas. Que incluso mientras estás colgado allí, he aquí una condición para la liberación de Dios y es algo que ningún cristiano puede evitar o eludir. Tendrás que esperar en Dios. Eso es, tienes que esperar en Dios. Del tercer capítulo de Génesis. Estamos esperando a que la semilla de la mujer que va a aplastar a la cabeza del serpiente. Estamos esperando a Dios. Todos en este santuario tienen algo que quieren y que no tienen. Están ahí sentados esperando a Dios. Cada uno aquí en este santuario tiene algo que necesita y que siente que no puede sobrevivir sin esa cosa. Está sentado, sentada aquí esperando a Dios. Todos aquí en este santuario estamos colgando aún del techo o del piso. Ya me olvidé, no sé, pero estamos aquí esperando a Dios. Pero eso no es algo que un chandelier humano quiere escuchar, una candelabra humana quiere escuchar. Y probablemente así se sentía Habacuc, que lo que estoy esperando debería valer la pena. Entonces vamos a ver si vale la pena o no. Entonces ahora el contenido de la visión, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos esperando, que él está esperando? Empezando en el cual, versículo 4 dice... Así es. Yo creo que como una lamparita que brille, que estoy por compartir una visión. Entonces, de aquí en adelante, dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Ahora, no sé si tú puedes ser honesto en este momento de que tú no pensabas que así iba a ser la primera línea de esto, ¿verdad? ¿Quién es el arrogante? ¿A quién está hablando ahí? Y después lo dice otra vez en versículo 5. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. Yo le he leído dos veces. Bueno, si el vino es el hombre arrogante, no, pero yo creo que el vino traiciona al hombre arrogante. Y que dice que porque ensancha su garganta como Seol, de modo que no se queda en casa, es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Entonces el orgulloso, el arrogante, los que se creen en sí mismo y su propia fuerza, yo creo que Dios está hablando de los babilonios, porque Habacuc acaba de preguntar en el sermón de la semana pasada, Dios... Van a poder agarrar a las personas para siempre, recolectándolos de todas las naciones. Entonces, yo creo que estas son las personas de que está hablando, de que se refiere, y que de manera sutil está diciendo lo que sucederá a estas personas. Y es sutil porque dice algo como que el vino les traiciona. Y es un poco difícil distinguir qué significa, pero si nosotros abrimos a Daniel capítulo 5, vamos a ver el rey de Babilonia ahí. Y tiene una fiesta con 1.000 personas allí. Y están bebiendo, están tomando. Y porque sus estómagos nunca se sacian, entonces siguen tomando y se quedan sin copas. Entonces dijeron, no es que nosotros sacamos todo del templo de Jerusalén, entonces entran quizás en un closet bien grande ahí en el templo y hay oro, hay unos vasos de oro, entonces traen estas vasijas de oro que estaban dedicados al Señor y los pasan y empiezan a tomar, a beber, de embriagarse de estas vasijas dedicadas a Dios, pero en medio de eso están adorando a su propio Dios, que cuando la Biblia habla de alabar a sus ídolos, no es una escena que tú nunca vas a querer estar. Es algo salvaje, ¿verdad? Loco. Pero están haciendo algo con estas cosas que tenían que estar dedicados a Dios. Y de la nada aparece una mano, y de ahí viene la frase, la escritura en la pared. Y la mano empieza a escribir todas estas cosas, no saben lo que significa. Pero para hacerlo más corto, dice que Persia, Babilonia, va. Perdón, Persia va a derrocar a Babilonia, pero eso pasa más después. Pero Dios está enterrando como un huevo de Pascuas ahí, diciendo de que esto es lo que va a pasar al pueblo de Babilonia, que el vino los traicionará. Y en estos versículos está diciendo, está declarando su final. Pero no dice que lo va a suceder a ellos. Por su nombre, no dice su nombre específicamente. Yo creo que es porque recuerda que este mensaje se va a predicar por generaciones. Entonces habla de estas personas como engreídas o creídos, cuyas almas no están rectas dentro de ellos. Y eso es verdad de todos los arrogantes, todos los malvados. Los que están en Babilonia, también los que están en Judá, los que están en el tiempo de Habacuc, pero también ahora. Porque todos los que confían en su propia fuerza en vez de la de Dios, no va a poder superar o para siempre. Eventualmente viene detrás de ti porque sus almas no son rectas. La implicación es que los que no confían en Dios sí enfrentará a un juez que juzga a su alma. Puede que ahora prosperen, pero sus almas no son rectas. ¿Cómo pueden pasar la eternidad con un Dios justo? Y si estás sentado aquí y tú dices, mira, yo no he confiado en Jesús, estoy en problemas, yo diría, yo también he estado ahí. Todos hemos estado allí. Y a veces yo sí ahora lidio en confiar en Jesús ahora mismo. No es para juzgarte, pero yo creo que lo que dice aquí el texto, que su juicio trasciende este mundo, es una muerte peor que la muerte misma, que es la separación de Dios para la eternidad. Entonces, para Habacuc, esta es la primera conclusión que se desprende de la visión misma, que el mal no se pasa por alto. El mal será combatido al final. En otras palabras, la justicia puede demorarse, puede tardar, pero la justicia llegará. Pero mientras espera en Dios, el mal sigue triunfando y los justos siguen sufriendo y todo está patas arriba y no pueden escapar a su impacto en el mundo. Si tú recuerdas que estaba clamando violencia y no salvas, ¿qué pasa a los justos? Van a llegar, van a sobrevivir, van a ser salvos. Entonces, versículo 4, otra vez, de que así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Los justos vivirán. El sufrimiento que los justos persisten o perseveran no va a quitar la vida de ellos. Y no me tomen por mal, sí, estas personas mueren, pero mueren en la fe. Y de alguna forma igual reciben la vida. Lo que está pasando en este momento sí te puede matar, pero no puedes quitarte la vida. Porque esa vida que tienen los justos les es dada por Dios, no hay nadie que le quite nada de Dios, no hay nadie que puede quitarle nada de Dios. Es una vida que va más allá del vivir. Tu confianza paciente por medio de los altibajos de este mundo se recompensará con la vida eterna. Tu firme confianza a lo largo de los altibajos de este mundo al revés será recompensada con la vida eterna. Amén. Ahora bien, si esta habitación estuviera patas arriba y tú estuvieras colgando de tu asiento, estarías haciendo un esfuerzo enorme por sujetarte a la silla. Y en algún momento, o bien la silla se romperá, o bien tus músculos te fallarán. ¿Cómo se supone que vamos a seguir aguantando? Quizás no lo seamos, no lo tengamos que seguir aguantando esa silla. Esa silla que está clavada, atrapado ahí en ese mundo al revés de patas arriba que quieres escapar. Yo no creo que Dios te está diciendo que te aferres a esa silla. Porque estás agarrándote como si fuera que te vaya a dar seguridad. Pero muchas veces queremos aferrarnos a las cosas del mundo, de este mundo. Cosas en donde nosotros nos encontramos seguridad. Pero la vida es difícil, pero yo tengo mi retiro aquí, mi jubilación, ¿verdad? Cuando las cosas son difíciles, no, mi familia siempre están aquí para mí. ¿Sabes? Que la vida es tan difícil. No sé si has confiado en Jesús. No, pero yo tengo un terapista buenísimo. Tengo que decir un comentario obligatorio, que los terapistas son buenos, ¿sí? Pero que no son Jesús. Que nuestra perseverancia no se encuentra en aferrarse a las cosas, sino en aferrarse a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando se cansan tus brazos de aferrarte a Jesús? Yo creo que aún mejor así, la perseverancia se encuentra en confiar a que Jesús es el que te está aferrado a ti, aferrándose a ti. Confiándote que Jesús es el que te aferra a ti, confiando con tu fe, con tu confianza, que persevera. Y está diciendo, mira, yo te tengo a ti. Te voy a dar vida. De hecho, ya tienes vida. Ya la tienes. No te preocupes en morir. Pero lo que estás aferrado, tienes que soltar. Tu fe. Tu firme confianza en las promesas del Señor puede que no te libre de caer y tropezar y experimentar el dolor. Puede que no te haga perder las cosas que importan, pero tu firme confianza en el Señor te mantendrá vivo en Cristo y finalmente todo se arreglará. Y intentar seguir adelante solo con tu fuerza no te ayudará, aparte de Cristo. Entonces, cuando estamos tentados a hacer un poco más de fuerza y sobrevivir sin confiar en Jesús, recuerda que Jesús fue el que estaba estirado y colgado para ti. Que fue en la muerte que nosotros merecíamos porque éramos arrogantes, confiando demasiado en nosotros mismos. Nuestras almas no estaban bien dentro de nosotros y Él murió en la cruz tomando ese castigo, pero resucitó de entre los muertos para recibir la recompensa por su justicia. Y esa recompensa fue la vida eterna y ofrece eso de forma gratuita. Y la única moneda que acepta es tu fe. E incluso eso es un don de Dios. Así que nadie puede presumir. Y si confías en lo que Jesús hizo para reunirte consigo mismo, entonces podrás soltar la silla o donde está aferrado y vivir. Entonces, la condición es que tenemos que esperar a Dios. Y el contenido es que, mira, que los malos, los malvados, sí van a recibir lo que merecen en algún momento y los justos eventualmente vivirán por la eternidad. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? Porque yo puedo soltar, ok, Jesús está sosteniéndome, entonces, ¿ahora qué? Entonces yo creo que una de las cosas que hacemos es orar, lo que más. Entonces para desarrollar esta aplicación quiero mirar a Hebreos capítulo 10 y ahí en versículo 36 dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Voy a decir rápido que ves cómo ha cambiado las cosas. Está citando a Habacuc, pero cambió un par de cosas, porque antes era como esta visión que vendrá y no tardará, pero él dice de que el que ha de venir, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero dice de que más mi justo vivirá por la fe. Y sigue diciendo de que la fe es la aseguranza de que las cosas que uno espera y la convicción de las cosas que no se ve. Y después hace una lista de todas estas personas en Hebreos 11. Y alista a las personas que hizo gran cosas por su fe. Por ejemplo, habla de Abraham, que por fe Abraham obedeció cuando estaba llamado a ir a un lugar donde iba a recibir su herencia y él fue no sabiendo a dónde iba, entonces él no sabía a dónde iba, sino que fue probablemente desorientado, requería fe y lo hizo en versículo 10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no creo que esa ciudad fuera la ciudad antigua de Jerusalén. Yo creo que esa ciudad a que está esperando es la nueva ciudad de Jerusalén. Que hay una ciudad futura más allá de este mundo que Dios construye y diseña y es su seguridad sabiendo de que Él va a estar allí. Yo sé que voy a estar cuidado. Ahora yo puedo ser obediente a Dios. Ahora mismo. Ahora yo puedo hacer cosas que parecen ser un poco de que me dan miedo, pero porque sé que estoy seguro, yo puedo caminar en lo que Dios me está llamando a hacer y lo que Él hizo cambió todo el trayecto de la historia humana y Él es el razón de la razón de por qué estamos aquí, los que creemos en Jesús, pero lo hizo desde la fe porque estaba seguro en donde Él estaba, iba a terminar. La fe no es solamente para que tú te sientas seguro, segura. Los que están en el hall, en el pasillo de la fe no encontraron su seguridad en el mundo para sentirse seguros, sino que fue un lugar donde de empezar para después cambiar la vida y ponerlo bien de nuevo al revés. La fe es la manera o lo que puedas usar para transformar el mundo. Un ítem pequeñito a la vez. Tú empoderados con el poder del Espíritu Santo, tú puedes poner las cosas bien de nuevo porque Dios está cuidando de ti. En el sufrimiento, a veces yo puedo encontrarme atrapado, que estoy en el sufrimiento y es lo único que estoy pensando. No estoy compartiendo el Evangelio, no estoy amando a las personas que necesitan el amor porque estoy tan enfocado en aferrándome mientras mi mundo se está cayendo, pero porque yo sé que Dios está. Que tengo seguridad de vida en Dios, yo puedo soltar y puedo ver a donde hay otras personas que están sufriendo y decir, mira, hermana, yo sé que tú te sientes que tu vida está al revés en este momento porque tú no tienes suficiente para dar comida a tus hijos, pero sé lo que puedo hacer, yo te puedo dar lo que tú necesitas porque yo no estoy adolorido, mi Dios tiene todo, estamos bien aquí, te puedo dar lo que tú necesitas. O hay alguien aquí que estás lidiando y nadie escucha a tus clamores a la ayuda, pero tú puedes decir, mira, yo voy a hacer un eco lo que tú estás clamando aquí, porque nosotros, si nosotros todos hablamos, podemos ser un poco más fuertes, entonces yo puedo pedir la justicia por parte tuya, de hecho yo puedo llamar a los recursos que yo tengo para darte a ti, porque yo voy a estar bien, Dios me tiene a mí. Dios nos hace seguros, pero no solamente para nosotros mismos. Si ese vacío de la fe se extiende en Hebreos y empezó a escribir otros nombres, Justin, por fe, Justin, por la fe, Justin, y llena el blanco. Por la fe, Brandon. Y ya llena el espacio. Por la fe, Beca. ¿Qué Dios, qué está llamando Dios a hacer? Está llamando a impactar a este mundo que está al revés. Porque Dios ya te ha dado tu seguridad de lo que viene en tu futuro. Sí, vamos a tener que esperar a Dios y sí va a traer justicia en la maldad, a los malvados, sí te va a dar vida por tu fe. Pero no solamente viva por la fe, sino que desde la fe hay que girar al mundo al revés, hacerlo al revés. Yo voy a orar. En un momento, vamos a tomar un momento, no, no tan largo, son tres preguntas que van a estar en la pantalla. Y quiero que hagas una pausa y elegir una sola pregunta. Y quiero que tú hagas esa pregunta a Dios y ver a dónde te está guiando, llamando en este próximo minuto o 2 minutos, lo puedan hacer. Y las preguntas son: ¿a qué te aferras en lugar de confiar en Dios? Número dos, ¿en qué promesa te está llamando Dios a confiar en esta temporada? Y número tres, ¿para qué te ha dado Dios esta carga? ¿Qué te está llamando Dios a enderezar? Número uno, ¿a qué te aferras en lugar de confiar en Dios? Número dos, ¿en qué promesa te está llamando Dios a confiar en esta temporada de tu vida? Y número tres, ¿para qué te ha dado Dios esta carga? ¿Qué te está llamando Dios a enderezar? Padre, no queremos guardar o ahorrar nuestra seguridad en una caja fuerte. Nosotros queremos ser personas que impactan a los que están alrededor nuestro. Dios, haznos los mensajeros que van y predican estas buenas noticias. Usa a nosotros, Señor, a transformar este mundo bien de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Los domingos nosotros nos reunimos y participamos en una cena que se llama comunión, que tiene este pan aquí y un vaso de jugo, de vino. El vino está marcado con una cuerda, lo que permite tu conciencia. Pero este pan representa el cuerpo de Cristo, que fue partido, regado por ti, y la copa representa la sangre de Jesús que fue derramada por ti. Y cada vez que nosotros comemos de este pan y tomamos esta copa, proclamamos la muerte de Jesús hasta que Él regrese, hasta que Él regresa. Y hoy, mientras tú consumes esto, consúmelo sabiendo que Jesús es digno de toda tu confianza. Si tú eres creyente bautizado, te pido que te pongas de pie, que vienes aquí adelante, que participes. Y si no estás en esa categoría todavía, nos encantaría hablar contigo a ver cómo puedes llegar ahí. Entonces, se pueden poner de pie y venir adelante, comer.